Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. El Inter de Milán es el primer finalista de la Champions temporada 2022-2023. Estará en Estambul. Hoy ha ganado al Milán 1-0. Ya había ganado en la ida 0-2, así que en el global de eliminatoria 3-0 en este derbi de Milán entre el Inter y el Milán. El gol de hoy lo ha marcado Lautaro. Todavía estaban celebrándolo hasta hace unos minutos en el terreno de juego, en San Siro. Así que el Inter verá mañana a esta hora cuál es su rival en esa final. Y evidentemente cualquiera de los dos que salgan de la final es un rival que se presentará como favorito en ese partido frente al Inter. Mañana a las 9 de la noche, City-Real Madrid, con el 1-1 de la ida y con el cartel de ser el mejor partido que se puede ver en este momento. Ya lo era en la ida, pues en la vuelta todavía más. Y con el empate de la ida, pues todavía más. Así que todo preparado para vivir mañana, quizá, la noche de fútbol más especial y más espectacular de este año. El Madrid, por supuesto, ya está en Manchester. Ancelotti tiene a todos los jugadores disponibles. También Camavinga, que tiene un esguince leve de rodilla, pero que puede jugar. Es un esguince sorprendente, la verdad. Yo antes, cuando nos hacíamos un esguince, estábamos un mes en casa, pues Camavinga se lo hizo el sábado y mañana va a jugar un partido frente al Manchester City. Ancelotti, por cierto, a pregunta de Miguelito, ha rectificado lo que todos pensábamos que había dicho el pasado sábado después del partido contra el Getafe, que Rüdiger iba a ser titular. Lo entendimos así, que Rüdiger tenía un puesto en el once titular. Hoy, cuando le ha preguntado a Miguelito por la alineación, ha dicho esto Ancelotti.
Creo que ha sido un malentendido, de verdad, porque yo pensaba que se hablaba de Rodrigo, que no había ni, que no estaba en el blanquillo. Esto quiero decir que Rüdiger puede jugar, como puede jugar Militao, como puede jugar Rodrigo, como puede jugar Camavinga. Es una decisión que tengo que tomar, ha sido un malentendido en la rueda de prensa. Le pido disculpa porque he pensado que se estaba hablando de Rodrigo, que Rodrigo no estaba ni en el banquillo contra Getafe.
Bueno, entonces juega Rodrigo, seguro. Si le jugó una mala pasada el otro día, ese lapsus en la rueda de prensa, a ver si juega Rüdiger. Esa es la gran duda. Entonces, ahora le preguntamos a Miguelito. En el City ya saben que está la baja del defensa holandés Ake, que tampoco estuvo en el Bernabéu, y que hoy ha habido rueda de prensa de Guardiola donde destaca este momento cuando le han preguntado por el legado del City, gane o no gane mañana.
El legado es que se lo han pasado de puta madre durante los años. Eso es el legado. Y que muchos años recordarán que hubo una generación de jugadores y gente aquí que durante 5 o 6 años pues hicimos muchos goles, nos hicieron pocos y ganamos muchas cosas y jugamos muy bien. Ese es el legado. Y que se recuerda con un buen libro, pues se lo recordarán aquí en Manchester, en Europa probablemente, y en esto toda razón, si no la ganamos pues no nos van a recordar, pero nos lo pasamos muy bien. Ese es el legado. Yo qué quieres que te diga, esos 6 años aquí me lo he pasado teta y me lo sigo pasando y esto es el lo mejor que puedes dejar.
Pues hace muy bien. Si lo ve así, es una buena filosofía de vida para Guardiola, para el City y para sus seguidores. Es verdad, que no todo es la victoria. Es lo más importante, pero a veces se puede ser feliz sin ganar perfectamente. El jueves, el Sevilla se juega el pase a la final contra la Juve, ya lo saben, también a las 9 de la noche, 1-1 en Turín. Hoy hemos conocido que va a pitar el holandés Danny McKelly. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Es policía, este era policía, ¿no?
Sí, la verdad que hay muchos policías y pocos ladrones, pero bueno, este sí. Este
no,
es...
en España no precisamente.
En el estamento arbitral.
Ah, vale.
Que hay mucho policía y este es un árbitro ya bastante conocido, con bastante trayectoria a nivel europeo y buen árbitro para pitar la vuelta.
Por cierto, Sánchez Martínez, Manolete, va a pitar el jueves la semifinal de la Conference League entre el Basilea y la Fiorentina. El Barça ha anunciado que Jordi Cruyff va a dejar de ser director deportivo a partir del 30 de junio. A ver quién queda ahí. y cómo queda. Luego nos va a contar Elena cosas importantes del Barça. Quédense porque tiene noticias importantes. Mañana el comité de competición va a tomar una decisión sobre la invasión de campo de Cornellá. ¿Pero qué tipo de decisión?
Va a abrir expediente al Español, un expediente extraordinario que seguramente acabe en sanción, pero que por plazos, Juanma, hemos podido saber que va a ser muy complicado, por no decir prácticamente imposible, que el Español cumpla la sanción esta temporada. Lo explicamos. Si mañana abren expediente y le dan un plazo al Español, lo normal es que el plazo, por ejemplo, si le dan 10 días, el Español los apure todos los plazos al máximo. Con lo cual, por plazos y por recursos, como digo, muy complicado que lo cumpla esta temporada. Ya hay un informe del delegado de la Federación que tiene el comité de competición, ya hay un informe de la Liga también de lo que pasó después del partido con la invasión de los ultras, y como digo, Juanma, lo que va a hacer mañana el comité de competición es una apertura de expediente al Español que seguramente acabe en sanción y que la cumpliría la próxima temporada.
Próxima temporada, ¿eh? Es importante, porque se la está jugando este año.
Claro, y a ver, que queda muy poco de competición ya. Y le quedan dos partidos en casa. No es imposible, pero es muy complicado, muy difícil.
Por cierto, sobre este asunto ha hablado hoy el jefe de los Mossos, el encargado del dispositivo de seguridad de Cornellá, Josep Saumel, y ha dicho que celebrarlo no fue una provocación, pero ha reconocido una reunión previa, como ayer contaba Quique Iglesias aquí en COPE, entre las tres partes implicadas, entre la Liga, la Federación, o mejor dicho, entre los Mossos, el Barça y el Español.
No hablaría en ningún caso de provocación. Antes de un partido siempre hay como mínimo, en este partido hubo más, pero como mínimo una reunión previa regulada por la ley en la cual el coordinador de seguridad, en este caso el inspector que nosotros tenemos al frente del Español, que habla con el jefe de seguridad del Español y con la seguridad del Fútbol Club Barcelona. Es el mismo Fútbol Club Barcelona el que dice, escucha, somos conscientes que estamos en campo del eterno rival. Es el mismo Fútbol Club Barcelona el que dice, escucha, no podemos evitar celebrarlo, pero una celebración que sea contenida muy breve.
Bueno, tal cual, como estaba siendo, contenida y breve la celebración del Barça. Y este es José Manuel Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes, primera autoridad deportiva, por tanto, de este país, que ha hablado de lo ocurrido en Cornellá.
Ahora no es momento de buscar culpables. Los únicos culpables han sido los indeseables que han cometido ese acto incívico a todas luces. Estas personas no se merecen estar en un terreno de juego, no, en una grada. Hay que aclarar todo, veremos qué exactamente lo que ha pasado, pero no es momento de buscar responsabilidades ajenas a lo que es un comportamiento incívico y un comportamiento que hay que desterrar de los campos españoles.
Hoy he podido escuchar una grabación de una llamada de un boiso a uno de los ultras del Español que saltó el otro día en Cornellá. Y es una llamada de un aficionado radical del Barça que amenaza a este aficionado radical del Español porque en su brazo lleva escrito Ultras Español. Entonces, como se le ve la cara y como le tienen localizado y como saben perfectamente dónde está, pues le dice que tiene que borrarse ese tatuaje del brazo si no quiere que la cosa vaya a mayores. La llamada es larguísima, dura 10 minutos y da pánico. Da pánico la forma que tienen de relacionarse, de tratarse, de amenazarse los grupos ultras en España. Solo veo una cosa buena en esto, que sea entre ellos. Es decir, que vayan unos contra otros, pero entre ellos, y que nos dejen a los demás en paz. Pero de verdad que es increíble la cantidad de delincuentes que entran cada sábado y cada domingo en los campos de fútbol. La cantidad de delincuentes, gente peligrosa, gente mala, gente que está dispuesta a pegar, a agredir, a amedrentar, a coaccionar, a extorsionar. No se lo pueden imaginar. Hay que tener mucho cuidado en los campos de fútbol, mucho cuidado en los campos de fútbol, en esas zonas donde hay seguidores radicales, porque de verdad tienen unos códigos absolutamente distintos a los de la gente normal. Yo en esa llamada, insisto, que me han puesto hoy de 10 minutos, que es una llamada que se produjo en el día de ayer, no sé la verdad dónde se habrá colgado, si en algún foro de ultras, si en algún tipo de red social de ultras, en esa llamada me he dado cuenta de lo que maneja esta gente y de cómo se tratan entre ellos y del miedo que da estar sentado cerca de donde están ellos. 11:39. Este es un programa que tiene el enorme lujo de tener a los mejores comentaristas deportivos de este país. Y eso es de verdad muy, 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 muy meritorio. Manolo Lama, por ejemplo, que está ya en Manchester. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos en Manchester, muy buenas, Juanma Castaño.
David Sánchez, hola David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
En esta noche previa, como gran seguidor del City, para correcto, palpar un poco los nervios de los ingleses, tú eres un seguidor, un City Zen, ¿no?
Sí, pero vamos. Incluso antes de conocer que iba a jugar con el Real Madrid, me tira mucho Guardiola, pero si juegan contra el Real Madrid todavía vale más.
Roberto Morales, hola Roberto, muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches. Tú has escuchado esa llamada, ¿no? A la que estaba haciendo yo alusión, ¿no?
Por cierto, el tatuaje ya ha sido eliminado.
¿Se lo ha quitado?
Sí.
El ultra del Español se ha quitado hoy el tatuaje que había recibido. O se quitaba el tatuaje o...
O le metían una paliza.
O le metían una paliza.
Y tenía un taller que le amenazaban con destrozarlo y demás. Sí, ya, sí, sí. Ya está eliminado.
Es impresionante, de verdad, impresionante. La gente dirá, bueno, ¿por qué no ponéis la llamada? Si es que no merece la pena,
no lo merece.
Que nos metamos en esto. Porque de verdad que es tremendo. Y porque da mucho miedo.
Porque es dar voz a quien no lo merece.
Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Guilluzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal, Juanma?
El Plus.
El del Plus, sí, sí. ¿Qué tal?
Aquí estoy en el Plus, precisamente.
En el Plus, porque he estado comentando el partido entre el Inter y el Milan, ¿no?
Sí, sí, sí. Interfinalista. Decíamos en la retransmisión con Morientes, con Evangelio, que es un milagro que el Milan haya llegado hasta aquí, porque para mí es un equipo del montón, sinceramente. Y el Inter es más competitivo, para el que llegue a la final será un partido duro, será evidentemente favorito el Madrid o el City, pero sabe competir mucho mejor. Tiene jugadores de más categoría y sabe competir mejor el Inter. Así que será una bonita final.
Ha narrado el partido Rubén Martín. Hola Rubén, muy buenas.
Muy buenas noches.
Y ha estado comentándolo también Fernando Evangelio. ¿Qué tal, Vangelis?
Aquí estamos, buenas noches.
Para hablarnos de esta primera semifinal y de lo que nos espera en el día de mañana. Del resto, noticias importantes que no he dicho. Ah, que el Valladolid ha emitido un comunicado en el que pide que Ortiz Arias, el árbitro del otro domingo, del otro día, no vuelva a pitar esta temporada y que a ellos no les vuelva a dirigir un partido nunca más. ¿Suele hacer el caso el CTA
a
esto?
No, en parte. No va a ser inhabilitado ni este árbitro, ¿sí?, ni ninguno por cometer un error.
Para que se lo digan al Athletic, que pidió que no le pite Gil Manzano.
Y le he seguido pitando, ¿no?
Por eso.
Por eso digo. Que no va a haber ninguna respuesta del CTA. No va a ser inhabilitado, ni este árbitro ni ninguno. Va a volver a pitar al Valladolid. Evidentemente esta temporada no, pero la próxima, si coincide, pues le pitará. Pero sí contamos, Juanma, este programa ha podido saber que Miguel Ángel Ortiz Arias va a ser sancionado por el error del otro día. De hecho, se considera, ya el propio árbitro pidió disculpas al entrenador del Real Valladolid, pero matizamos que la decisión de que fuera de que va a ser sancionado se tomó antes del comunicado de hoy del Valladolid. De hecho, en las designaciones de la próxima jornada no lleva partido el colegiado madrileño. Así que, insistimos, sanción sí, inhabilitación no. Es lo que podemos contar hasta ahora de la noche.
Vale. El Depor ya tiene un nuevo entrenador para intentar ascender a segunda. Es Rubén de la Barrera. Vuelve a hacerse cargo del equipo después de 2 años. Tenis, Badosa ya está en cuartos de final después de superar a la checa Muchova. En el Giro, Magnus Cort Nielsen se ha llevado la 10ª etapa bajo una intensa lluvia y mucho frío. Se han retirado 11 ciclistas en el día de hoy. Geraint Thomas conserva la maglia rosa con Roglic a 1 segundo. En Fórmula 1, esta tarde ha tenido que ser evacuado el circuito de Imola, donde hay gran premio este fin de semana, por culpa de las intensas lluvias. No preocupa, en principio, ese gran premio de este fin de semana. Y en la NBA, hoy arranca la final de la conferencia oeste entre Denver y los Lakers. Ya saben que por el otro lado está Boston contra Miami. Mucha gente, la gran mayoría, está deseando un mítico Lakers-Boston para las finales, pero ojo a Denver y ojo a Miami. Empiezan las finales de conferencia y luego la gran final de la NBA. 11:43. ¿Qué tal ha estado el partido, Rubén? ¿Ha merecido la pena o...?
Ha sido un truño infumable.
Vale, muy bien. Gran manera de empezar.
¿Te ha quedado claro?
Sí, no. Truño infumable.
A la altura del nivel de los dos equipos que jugaban.
O sea,
el Milan es un equipo que no pelea ni por jugar la final de la UEFA.
Hoy ha sido culpa del Milan, ¿eh? Porque el Inter tenía algo que guardar y se ha defendido bien, pero hoy ha sido culpa del Milan, que para mí ha hecho el peor partido que yo le he visto esta temporada y quizá en las últimas temporadas. O sea, a mí el Milan, aunque Leao viniera de lesión y hoy haya estado mal, porque se le veía muy justo, se le veía que estaba jugando por la importancia del partido que estaba jugando. A mí el Milan no me parece un equipo tan flojo como me ha parecido hoy.
O sea, dicho con todos los respetos, para cualquiera de los dos de mañana, la final es una final regalada, ¿no?
Eso estábamos hablando en el tiempo de
pero
juego.
Pero totalmente,
yo
¿no?
creo que una final...
O sea, ¿podrían dar la Copa mañana?
No se la regalan.
¿Por qué no llevan la Champions y la dan mañana?
A un partido, cuidado.
Mira, el Inter se ha cargado.
Yo estoy seguro que el Inter
va a convertir. Al Oporto, al Benfica y al Milan.
Y al Barça.
Sí, pero en la fase de grupo, sí. No en una eliminatoria. Si el Inter le hubiera tocado un equipo de los... El Bayern, el City, el PSG o el Madrid... No estaban...
No lo sabemos, ¿eh?
Dicho lo cual, bueno, ya, claro, en una final...
Evangelio, evidentemente no lo sabemos, porque no ha ocurrido. Pero lo normal es que estuviera en la calle.
Vamos. Más peligroso en una final a un partido que en una eliminatoria.
El que llegue de mañana, lo normal es que sea favorito en la final. Pero este Inter compite bien y final creo que hay.
Creo que los lacitos estos que le ponen a la copa el día de la final, que le ponen los colores de un lado y de otro, van a poner los dos lazos del mismo color de las dos.
Y mañana a las 11 graban al campeón.
Juanma, ¿cuánta gente de los sabios, no digo por las sordas? Sí. No por las horas, digo, de los sabios del fútbol. ¿Cuánta gente crees tú que habrá apostado cuando empezaba la Champions?
No, nadie.
Que el Inter iba a llegar a la final.
No, pero por el Nápoles sí. Eso?
Por el Nápoles sí.
Por el Nápoles
bueno,
sí.
Bueno, pero es que los Nápoles, el que el Nápoles no llegaba. Sí. Pero ¿cuánto se pagaría que el Inter llegaba a la
final? Mucho, seguro, pues claro. Sí.
Es que debe ser una locura, porque es que, vamos, el Inter es un equipo normalito, el Milan es un mal equipo, y que estos dos hayan metido en semifinales habla de lo cruel que es a veces el cuadro cuando empareja grandes equipos por un lado y por el otro va el carrito del pescado.
Manolo, eso en la Champions pasa a menudo.
Si en la otra semifinal, en la de hoy, jugasen el Atlético Madrid y el Barcelona, que para mí están peldaño por debajo del City y el Real Madrid, no tendríamos tan claro que el campeón iba a salir de la semifinal que se disputa mañana. Es decir, yo creo que el Atleti y el Barça son hoy bastante mejor equipo
no
que el Inter y que
final,
el Milan.
Por lo tanto.
Yo creo que el Atleti y el Barça son equipos a la altura de este Inter. De hecho, en la primera fase el Inter se cargó al Barça.
Inmerecidamente.
Ya sé que no es el mismo Barça que ha ido mejorando con la temporada. Pero para mí la diferencia entre Nápoles, Benfica, equipos que juegan muy bien, es que luego cuando llega este grado de dificultad no saben competir. Y el Inter, que no es un equipo tan vistoso, tiene jugadores con experiencia europea. Y creo que esto en la eliminatoria anterior y en esta también se ha demostrado que al final no cuenta tanto aquí jugar bien como saber competir.
Pues exactamente lo que han hecho el Barça y el Atleti ese año, no han sabido competir.
Efectivamente, el Inter lo mejor que tiene es que se ha quitado a la banda esta de dinosaurios que tenía de centrales, que todos medían más de 1,90 y eran más lentos que un carro bueyes, Skriniar, Van Brieg, se los ha quitado de Brieg,
un chaval tampoco es, ¿eh?
No, pero por lo menos corre. Los otros eran dinosaurios. Los otros son tíos que para moverlos tienes que ir con una vara, con un junco para irlos moviendo. Por lo menos estos tres ha metido ahí a Darmian, lo ha metido como central. Ha hecho cosas de tíos por lo menos más activos físicamente. Dumfries le veo bien, Di Marco en la izquierda. Son tíos que por lo menos corren y le dan esa vitalidad que le daban al Inter, que antes era un equipo muerto de viejos. Y ahora, Varela, que es un muy buen jugador. Para mí lo mejor que tiene el Inter, y arriba tiene calidad, porque es seco, como le caiga te la mete y Lautaro
tiene tres titulares arriba.
Es un equipo defensivo, yo creo que el peligro es que marque primero y se cierre, como le ha pasado hoy, que luego es un equipo difícil de meter mano. Dicho lo cual, si pasa el Madrid, o si pasa el City, yo lo veo 75-25, que de cada cuatro finales, tres las gana el equipo que pase mañana y una, que no está mal.
90,
¿eh?
Te puede decir que compite, que juega bien, que no sé qué, bueno, 75-25.
La final es mañana. Sí. Y sí, si es el Madrid, es 85-15.
Yo será una de las finales
y
más.
Si es el Madrid, 99-1.
Claro. No.
Y si es el City, 98-1.
Bueno, que no lo jueguen, avisar y que no lo jueguen, porque tampoco.
Oye, tienen que jugar porque está vendido todo.
La final contra Osasuna también era tal y la tuvo que sufrir el Madrid.
¿Y quién la ganó?
La ganó el Madrid. Pero que.
Vale.
Sí, pero sí. No es lo mismo 4-0 que 1-0 o 2-1, ¿eh?
No, pero ¿quién la ganó? Al final yo miro aquí el currículum y pone aquí palmarés.
No es lo mismo ganar una final.
Real Madrid.
No es lo mismo ganar una final holgadamente sin sufrir. No, hombre.
No, es lo mismo, te dan el mismo título. Ganas pues 4-0 y 2-1 y
te dan
el mismo título.
Pero pregúntale al equipo qué prefiere.
Bueno, pregúntale lo que tú quieras.
Mira lo que ha dicho Zanetti, vicepresidente del Inter, después del partido, cuando le han preguntado sobre esa final, City o Madrid.
Vorrei evitare solo il Real Madrid perché questa competizione sembra fatta per il Real Madrid. Allora, però a questo punto la cosa più importante è che noi siamo arrivati. È stato un percorso lungo, difficile, perché affrontare un derby in semifinale non è semplice. A me mi ha toccato da giocatore essere sconfitto in una partita così importante.
Lo importante è lo del principio, quando dice che quiere evitare al Real Madrid perché questa competizione parece che sta hecha per ellos, para el Real Madrid.
Es un sentimiento generalizado en Italia, claro, evitar al Madrid porque es el rey de esta competición. Un poco con el City les pasaría lo mismo, que no tienen experiencia, el City ha jugado una final hace poco, pero nunca la ha ganado, y ellos entienden que les pueden temblar las piernas, cosa que no le pasará al Madrid, así que mañana todos los del Inter van con el City.
Sí, sí.
No me extraña.
No sé si está Dani Gil en, ahora estamos con Dani Gil en el estadio donde ya todos los protagonistas se estarán yendo, supongo. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches desde la zona mixta del Giuseppe Meazza. De momento no han salido demasiados protagonistas, pero se están abriendo y cerrando las puertas del vestuario del Inter y se escucha muchísima música. Hace poco rato que ha acabado el partido, más o menos 45 minutos, pero hasta hace muy poquito los futbolistas del Inter todavía seguían sobre el terreno de juego celebrando esa victoria con sus hijos, con sus mujeres, con todas sus familias. Y nada, poco a poco eso, van saliendo los protagonistas, a ver si podemos hablar con alguno de ellos.
Perfecto, pues ahí está Dani Gil. ¿Queréis decir algo más del Truño?
Yo quiero decir que ¿sí? En el juego que hicimos la semana pasada de cuántos jugadores de este Inter jugarían en el Madrid, los laterales podrían pelearlo.
Lautaro.
Y Lautaro por Benzema. Pero ha peleado, ¿eh?
Y Varela es un futbolista que va a jugar en una liga mayor.
Muy bueno. Es muy bueno Varela.
Tiene varios muy buenos jugadores, pero y tiene buena plantilla.
En Kitaria, en Çalhanoğlu, Varela es un centro del campo que le va perfecto para que Ancelotti pueda volver a poner Kroos, Modric y el que quiera.
A mí me suele molestar cuando el Madrid gana las Champions, pero también me molesta bastante cuando ganan este tipo de equipos, en el caso de que lo ganase el Inter, porque me recuerda al Chelsea de Di Matteo, equipos de estos.
O sea, una
que
final Inter-Madrid, vas con el Madrid.
No, iré con el Inter, pero después diré que me parece bastante triste para la competición que un equipo como el Inter gane la Liga de Campeones, porque creo que son equipos que no te aportan nada, que no te dan absolutamente nada, que no pasan a la historia, que nadie los recuerda, que son auténticas castañas.
Que llegue el Inter, que llegue el Madrid, no te gusta nada.
No me gusta nada.
Bueno, te acabas tú de acordar del Chelsea de Di Matteo, o sea, que pasan a la historia.
Inter y Milan no jugaron una final de Champions en Old Trafford. Estuve yo en esa final.
No fue Milan-Juve.
Milan-Juve.
Golazo de Kaká, ¿no?
0-0 en los penaltis, ¿no?
Manol Milan.
Sí,
con penaltis.
Sí.
El partido fue.
Sí, eso fue en
Old Trafford. Como el de hoy, más o menos.
La peor final que.
Incluso peor.
La peor final que he visto yo de Champions nunca. Sí, correcto. Horrible. Una cosa horrible.
Partido muy malo.
Sí.
Hoy ha sido la peor semifinal, esa fue la peor final.
Pues la verdad que de momento es lo que tenemos que contar.
Ahí
sí
están,
sí, claro. Finales.
Sí. 11:52. Bueno, pues si no hay novedad, esto es todo lo que tenemos que contarles de ese finalista, del primer finalista del Inter de Milán. La final es el día 6 de junio, 6 o 7. 6.
No, el 10, día 11. 10.
El 10 de junio.
El 11.
10 de junio.
Sábado 10 de junio.
Sábado
10 de junio en Estambul. Ese día es la final. Sábado 10 de junio en Estambul. Ya está preparado Miguel Ángel Díaz, Miguelito. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo está Manchester? ¿Qué tal está Manchester?
Bueno, expectante, obviamente. Yo creo que hay una obsesión en torno a este club de por fin conseguir una Champions. Se rozó cuando se perdió esa final con el Chelsea. Y hoy la ha reconocido, por ejemplo.
No, pero yo me refería a la ciudad. Me refería a que cómo está Manchester.
Miguelito.
Sí, no me empieces a dar datos de. Si hay gente por las terrazas.
Ambiente.
Sí, hay ambiente.
Pusiste
en la
alto,
ciudad,
pusiste alto el listón.
Miguelito de Cavern.
Claro, puso alto el listón en Liverpool.
En de Cavern toqué el cielo.
Esperábamos una conexión así.
Claro.
Te dejó señalado.
Sí, me dejó
señalado. Estás en la cama en el hotel.
¿Cómo?
En la cama en el hotel en vez de estar por ahí viendo el ambiente.
Sí, bueno, es que el ambiente, lo que te iba a contar ahora es que está.
En la cama estoy yo, ¿eh?
Primero hay ambiente frío en cuanto a la temperatura, porque hay que abrigarse, ha bajado notablemente la temperatura.
Menos mal que por lo menos es bonito.
En torno a 5 grados, bueno, una ciudad, te puedes imaginar horrible. Cómo nos ha recibido, ¿eh? Con un sol radiante de que hemos aterrizado, no, al final, lo habitual, estampa de cielo encapotado, y si te digo la verdad, por las terrazas de la ciudad hemos salido a cenar hace un ratito, tampoco hemos notado
nada. Gran
ambiente.
No habéis notado
van
nada.
A venir 1.500 aficionados del Real Madrid, la mayoría llegan mañana, aunque algunos ya están hoy por aquí, y por supuesto, pues mañana ambientazo y lleno en el Etihad, pero ya te digo que si te das una vueltecita, al menos por las cercanías de nuestro hotel, tampoco te das cuenta de que mañana se juega aquí este pedazo de partido.
Es un factor a sumar, ¿eh? Que el Etihad no es un estadio que apriete mucho al rival, un ambiente temible, o sea,
no, pero
serán los jugadores del City, pero no será...
Son señoritos.
Últimamente montan buen ambiente.
No al nivel de asustar al
hombre, no es Anfield, rival, está claro.
Claro, no vas a un infierno.
No, pero tienen grada de animación estos, ¿no?
Son piperos, aquí son piperos.
Pero bueno, sí, y el que asusta es Haaland, no es la gran...
Bueno, y Alfie,
por meter un factor de optimismo más.
Alfie Haaland estará en...
Para saber en qué palco le van a ubicar. Que se ha comprado
una bolsa de cacahuetes.
Me dicen que está ubicado al lado de Florentino Pérez mañana.
Sí. Que se prepare. Sí, efectivamente. Y del resto que me decías, del club, que están como... ¿Qué querías decir del City, Miguelito?
Bueno, Walker lo ha reconocido, ¿no? Que se le debe una Champions a los propietarios de este club, que llevan invirtiendo dinero mucho tiempo, que la rozaron hace un par de temporadas en esa final contra el Chelsea, y Guardiola, que es más listo, que ha hablado del legado, de esa secuencia que hemos escuchado al principio del programa, pues él se pone lo peor, porque si mañana le elimina el Madrid serán 7 temporadas sin ganar una Champions, pero él sabe que está muy cerca, que se están cansando a ganar premios, que se lo pasan muy bien, que meten muchos goles y encajan pocos, pero Guardiola sabe que tiene que ganar esa Champions, que de momento no ha llegado.
Espectacular la rueda de prensa, ¿eh?
Sí, ha estado bastante bien. Y además el tono muy diferente al del año pasado, ¿eh?
Ya lo decíamos en el partido de ida, y yo me alegro, ¿eh? Que tenga este tono más, digamos, normal, más conciliador, ¿no? Con los periodistas.
Sí, no ha sido nada cortante con las preguntas de los medios de comunicación españoles. Eso sí, él, por ejemplo, no le interesa, aunque ya dejó claro en la sala de prensa del Bernabéu esos elogios genéricos al Real Madrid, yo creo que por cuestiones hacia el vestuario y demás, no le interesa entrar en mucho detalle, ¿no? Ensalzar figuras del Real Madrid o qué jugadores le interesan más. Él simplemente quiere decir, y lo ha reconocido, que tienen que ser más valientes y que tienen que ser más directos que en el Bernabéu para mañana llevarse el gato al agua.
Es que lleva un tiempo Guardiola siendo acusado en Inglaterra de que sobrepiensa los partidos, que en los partidos importantes les da tantas vueltas, mira tantos ajustes, lo mueve tanto, que al final acaba tocando cosas que luego le perjudican. Y él, yo creo que está más tranquilo y que está cambiando menos cosas de lo que hacía otros años. El 11, si no es muy parecido a, o sea, si no es exactamente el mismo que en la ida, poco le va a andar.
El mismo.
Ha deslizado en la rueda de prensa que va a modificar algunas cositas en ataque. Dice, voy a retocar unas cosas en ataque para intentar que mi fútbol ofensivo sea un poquito más fluido y que a mis delanteros les llegue el balón en mejores condiciones.
Pero eso puede hacer con el mismo 11.
Sí, no, es que yo creo que va a jugar el mismo 11. Lo que me refiero es que, aunque es verdad que no inventa en cada partido, pero Guardiola siempre tiene que darle un toque. O sea, la firma de Guardiola tiene que llevarla al partido. Bueno, la tiene que llevar. Hay veces que acierta y hay veces que se equivoca.
Sí, pero él siempre trata de conservador.
De darle un toque al partido.
¿A qué no está, eh? Sigue siendo baja, ya, se perdió la ida.
Sin embargo, para mañana, yo creo que las cartas de Guardiola están marcadas. Hay poco factor sorpresa. Y es Ancelotti el que tiene el as en la manga. Ancelotti es el que tiene la capacidad de sorprender con lo que meta. Hoy yo creo que lo de Rüdiger es llevarse la contraria a sí mismo, sabiendo que nadie le preguntó por Rodrigo, que le preguntamos por Rüdiger claramente, y si confirmaba que jugaba Rüdiger,
o sea, ¿tú crees que
se tiraba piedra sobre su
tejado? Yo creo que ha mentido hoy.
Ha sido un poco raro.
¿Sí?
Claro, yo creo, hombre, que sí.
Por supuesto.
¿No aceptáis una equivocación?
No, pero yo digo una mentira.
A jugar despiste.
Para sacar un beneficio deportivo mañana, claro. No porque sea un mentiroso compulsivo. Digo que yo creo que se arrepiente de lo que dijo el otro día, o a lo mejor pensó que le está dando demasiadas pistas a Pep Guardiola y por eso ha dicho lo que ha dicho hoy.
Mira, esto pasó el sábado, le preguntaban así, clarísimamente por Rüdiger. Esto dijo, a ver.
Hoy Rüdiger no ha jugado ningún minuto, no sé si lo podemos interpretar como una señal para el miércoles.
¿En qué sentido?
¿Que le ha dado descanso?
Sí, sí, estaba cansado.
¿Para el miércoles?
Sí, sí, estaba cansado, le he dado descanso para ser fresco el miércoles. ¿Qué quieres saber? ¿Si juega?
Si lo dice mejor.
Juega.
Gracias.
No sé cuántos minutos más juega.
Muchas gracias.
Te digo más, empieza el partido, sí, empieza el partido.
Está claro que se refiere a Rüdiger porque Rodrigo descansa, hombre, por una molestia en la rodilla. Claro. No descansa porque esté cansado. Descansa por una molestia que arrastra la rodilla.
Hoy es cuando nos ha vacilado. Hemos pillado a Carleto.
Hoy es cuando nos ha vacilado.
No os metéis con Carleto, que es oyente.
Pues,
no nos estamos metiendo. Carleto, es que yo creo que él juega a su baza. Yo creo que él juega a su baza.
Está llamando mentiroso.
La juega como quiere, pero yo creo que el otro día sabía muy bien lo que decía y por quién le preguntaban. Porque, como bien dice Roberto Morales, Rüdiger descansa, pero está en el banquillo. Mientras que Rodrigo sale de la convocatoria porque tenía molestias en su rodilla, no porque estuviera cansado. O sea, que es que él sabía perfectamente, vale, a quién se refería.
A lo mejor ponía ahora, esperad un segundo, que seguimos hablando ahora del partido, pero es que decía Miguelito sí, que había algunos madridistas que habían llegado ya a Manchester. Efectivamente, creo que son pocos, pero hay un par de ellos que nos están escuchando. Uno es Jaime. ¡Hola, Jaime!
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Eres madridista en Manchester? ¿Que has viajado hoy?
Hemos viajado hoy, sí, hemos llegado hoy por la tarde.
Ah, muy bien.
Estamos ya por aquí.
¿Y qué hacéis ahora? ¿Qué estáis haciendo?
Pues nada, tomarnos unas cervecitas y nada, nos vamos a dormir en poco porque mañana tenemos día duro.
Día duro, claro. ¿Qué tenéis, que trabajar mañana o qué?
No, no, mañana tenemos partido.
Tenemos partido, vale. Que, ¿hay algo de ambiente o no?
Pues la verdad que de momento esta noche vemos poca cosa. No está la cosa muy animada de momento.
Vale.
A ver si mañana se anima más.
¿Vais con algún distintivo del Madrid o pasáis de andar tomando algo por ahí con una bufanda del Madrid o una camiseta o lo que sea?
Hombre, la camiseta del Madrid siempre hay que llevarla.
¿Ah, sí? Y no hay ningún problema, ¿no?
Nada.
Vale, vale.
La gente, de momento, la gente respetuosa.
¿Cómo habéis conseguido entrada? ¿Qué tal? ¿Sois socios y tenéis más facilidad?
Sí, somos socios y la verdad que no hubo ningún problema. No ha habido ni sorteo esta vez ni nada. Así que para Liverpool, por ejemplo, sí que hubo sorteo y tuvimos más problemas, pero esta vez ni sorteo ni nada. Así que...
¿Cuánto os ha costado?
¿La entrada?
Sí.
65 euros.
Joder, no está mal, ¿eh? Muy barata para un... Para una semifinal de Champions.
Más que aquí. Ahí hay menos demanda.
No está mal.
Los vuelos organizados de Peña, que salen mañana, de Peña, ¿sí?, Madridistas, 550 euros el vuelo charter
y de vuelta que en no tiene que coger hotel.
Y la entrada y los traslados.
550 entrada, traslados y el vuelo. Ah, pues no está mal, ¿eh?
Está mal, ¿no?
No está mal, porque te ahorras el hotel, no tienes que quedarte ahí. ¿Vosotros por cuántos ha salido? Porque claro, vosotros tenéis que coger hotel allí y los vuelos, ¿cuánto os ha costado todo, Jaime?
Los vuelos nos han costado 200 euros y el hotel 130 o así.
¿Y dormís juntos? O sea, tú y tu colega dormís juntos.
Y dormimos juntitos, sí.
Vale. ¿Sueles ir a desplazamientos por Europa?
Cuando podemos.
Cuando podéis. Vale. ¿Tú a qué te dedicas?
Cuando podemos.
Jaime, ¿tú a qué te dedicas?
Yo estoy en logística.
¿En logística?
Me encargo de... Sí.
Vale. Pero tienes buen jefe, porque si juega al Madrid te da descanso, o sea que eso es que en los turnos te tratan bien.
Sí, se portan.
Vale, perfecto. Un abrazo, Jaime.
Muchísimas gracias.
Gracias. Creo que nos
Buenas
escucha.
Noches, ya no Madrid.
Venga, gracias. Mucha suerte mañana. Claro. Creo que está por ahí Diego también, que viaja con Jaime. Diego.
Hola, muy buenas noches.
Muy buenas. ¿Tú estás en logística también?
No, yo no.
¿Tú en qué trabajas?
Yo estoy en el mundo de la publicidad.
¿En el mundo de la publicidad? Pues a ver si traes publicidad al partidazo.
Pues sí. Sí.
Aquí...
Cuando queráis me llamáis y lo
No,
hablamos.
No, al revés, llámanos tú a nosotros. Nos tienes que llamar tú para decir...
Me guardo el número.
¿Eh? Te doy el número luego y me
te
llamas y...
el número.
Claro, guardas el número. Aquí la publicidad flipas, ¿eh? O sea, tiene un retorno... Vamos, hay muchas fábricas de coches que se tuvieron que dejar de anunciar porque no daban abasto para fabricar coches. Se tuvieron que quitar.
Y carros de la compra.
Y carros de la compra, que flipas, hasta carros de la compra. Que, Diego, tú... bueno, deduzco que el mismo presupuesto que tu amigo, ¿no? O sea, que habéis pillado el mismo precio los dos,
sí,
¿no?
Hombre, todo igual.
Todo igual. ¿Y pensabas que iba a haber más ambiente en Manchester o no?
No, el problema es que como no dejan socios con acompañante, pues al final se complica todo un poco. Pero no? Bueno, seremos unos cuantos aquí.
¿Cómo que no dejan socios con acompañante? ¿Que un socio no puede sacar dos entradas, quieres decir?
No.
Vale.
Son nominales.
Son nominales. Entonces tienen que ser dos socios, ¿no? Tienen que ser dos socios.
Sí, solo pueden pedir entrada a los socios.
Vale. ¿Eres optimista para mañana o dime la verdad? ¿O vas un poco cagadete?
Por supuesto, sí, no, vamos a ganar. Bueno, a pasar. No sé si ganaremos el partido, pero viendo el primer partido que Ancelotti hizo lo que quiso, bueno, el equipo, pues yo creo que soy muy optimista para mañana.
Vale.
Sí.
¿Tú dejarías a Militao en el banquillo?
Eso es, lo hemos estado discutiendo antes y yo creo que no, porque puede jugar mucho más con la plantilla. Si mete a Militao, que al final es un seguro, pues seguro que puede hacer algo. Si sube a Camavinga o... O sea, a ver qué se le ocurre a Angelote.
Vale. Angelote. ¿Te da miedo Haaland o no?
Ninguno, nada.
¿Nada?
Le dará miedo al Leicester, a mí no.
Vale. Bueno, vosotros sois el Madrid. Pues nada, Diego, que lo disfrutéis mañana, que haya mucha suerte, que disfrutéis del día, que es el mejor partido que se puede ver en este momento. Feliz noche y feliz día de mañana.
Igualmente.
Diego, un abrazo, gracias. Bueno, pues son dos madridistas que ya están ahí en Manchester. Ahora, Manchester es triste como...
Sí, es aburrida.
No es tan
aburrida.
Feo como dice la gente.
No, Liverpool.
Pero yo creo que cada vez que hablamos con vosotros de Manchester lo ponéis como una cosa horrible. Yo he estado varias veces... A ver, es una ciudad normal. evidentemente no es una ciudad para irte de
fea.
Bueno, no es una ciudad fea, perdona.
Londres no,
te voy a decir una cosa, en España hay ciudades más feas que Manchester. Más feas que Manchester.
Y en Alemania
no voy a decir nombres.
A ver, di una.
No voy a decir nombres, pero
entonces yo más feas que Manchester te puedo decir cinco, pero vamos.
¿En España?
Pero no, de España no. España, cualquier pueblo. Cualquier España ciudad más bonito que Manchester.
No.
Dice Fouto que Albacete, una de ellas.
No.
Yo no he dicho Albacete, pero será mamón.
Albacete es una ciudad
preciosa.
Que te voy a Albacete, tío.
Muy bien, Fouto.
Es una broma.
Muy bien, Fouto.
Es verdad. Que estabas comentando lo de que...
No. ¿A qué digo yo que tú has dicho Oviedo?
No, yo Oviedo. Mira, te voy a decir una cosa. Está clarísimo que yo no pienso Oviedo.
¿Cómo entra?
Porque Oviedo es una de las ciudades más bonitas de España, no de Europa. Para mí. Imagínate.
Y para mí también.
Pues eso. Lo que pasa es que no tiene la playa de Gijón, pero es muy bonita. Es muy bonita, muy bonita.
Por ejemplo, Cabra y Manchester.
¿Entre Cabra y Manchester?
Es que vamos. Vamos, invito a cualquiera, vamos. Si me sale uno que dice que Manchester es más bonito que Cabra, está invitado todo, madre mía. En Manchester, claro. Vale. Porque hay que venir aquí. Bueno. Mira, ahora mismo en la ventana que tenemos nosotros en este estudio que ha montado Sergio Jiménez, que va a hacerle Miguelito una foto.
La cama.
Hazle una foto, Miguelito, a la ventana para que vean.
Bueno, pero si cogéis la tarifa barata y os dan la ventana contra el concesionario de coches de al lado, pues normal. Pero habrá una habitación en Manchester que dé contra el parque.
Escúchame,
más
bonito.
Cuidado el reflejo del cristal, Miguelito, en la foto.
Ya quisiéramos que diera esto a un concesionario.
Bueno, pero esto es mala suerte, hombre. Tenemos un edificio en construcción enfrente.
Claro, precioso.
La estampa es, vamos.
No, la estampa es preciosa. Tira la foto y mándala.
Oye, Lama, ¿sabes cuánto se pagaba, me dice Juan Bobadilla, que el Inter, mira, está ahora, se le ha levantado por la ventana.
51, ¿verdad?
Que ganaba la Champions a principio de temporada.
No, digo finalista.
¿Cuánto te crees que se pagaba? Pues
mínimo 130.
1.800 a uno.
¿Y ahora?
No, ahora ya, ahora ya no tanto, evidentemente, bueno, porque ya tiene posibilidades. Pero
Ahora la pregunta es ¿cuántos apostaron que llegaba?
Claro, pues alguno del Inter ya voy a meterle 10 euros a mi equipo.
Hubo quien apostó al título de Premier.
Te va a palmar la pasta, también te lo digo.
¿Y cuánto se pagó aquel?
Me acuerdo, pero hubo un hombre que lo ganó.
Sí, es verdad.
Al título del Leicester. Sí, me acuerdo yo de aquella anécdota, efectivamente.
Oye, hablando de casas de apuestas, que nosotros siempre estamos con los porcentajes, que si 50, 60, 40, antes de la eliminatoria al City le daban 4-1 contra el Madrid. O sea, era muy favorito el City contra el Madrid, lo cual a mí me sorprendía.
Sigue siendo.
Me sigue sorprendiendo que ahora que se paga menos.
Pero siempre cuando empieza la temporada, el Madrid está muy lejos de ser favorito, curiosamente. Y es rarísimo.
Claro, pero es que después de lo hecho la temporada pasada, me sorprende que el Madrid, las casas de apuestas, no le consideren un poco más.
Es que no, las casas de apuestas, la casa matriz normalmente suele estar en Inglaterra, normalmente. Tú mirarás a la casa de apuestas donde tienen la sede.
Dicho lo cual, yo creo que nosotros hablamos mucho en función de lo que conocemos, que es el Madrid, la épica, lo que hizo la temporada pasada, pero veía ahora una estadística. Es en los últimos 25 partidos en casa del City, ha ganado 23 y ha empatado 2.
Lama, no están en Inglaterra la mayoría,
No, pero una
cosa... paraísos fiscales.
Perdona.
Bueno, pero eso es donde tributan.
Eso es donde tributan, pero es verdad que...
¿Dónde tributan?
Pero una cosa, el favoritismo es muchas veces por el número de apostantes.
No, claro.
Pero claro.
No lo marca.
Porque esté en Inglaterra va a ser más favorito.
Por ejemplo, si hay una casa de apuestas que es de Gijón, no va a poner de favorito al Sporting para la Champions, ¿sabes lo que te digo?
Claro, pero si en Gijón vivieran 10 millones de personas...
Van a por
todos apostaran, pues saldría el Sporting como favorito.
Claro. 12:08, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando un montón de mensajes sobre la semifinal de mañana al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Que el legado de Guardiola sea habérselo pasado teta, gane o no la Champions, con el dinero que se ha gastado durante estos últimos años, con el respaldo de un Estado detrás y con una gestión muy dudosa del dinero, tiene guasa. Si no es capaz de ganar la Champions, será un fracaso en toda la regla. Imagino al dueño del City, que lleva 7 años pagándole a Guardiola una millonada, oírle decir que no importa si no gana la Champions, que lo importante es que se lo ha pasado teta, le debe hacer una gracia tremenda. Escuchando a Guardiola, cada vez tengo más claro que tiene miedo, si no pánico, al Real Madrid. Si el Madrid está bien al principio y aguanta el tirón de los primeros minutos, se van a hundir moralmente. Alfie Haaland, cuando su hijo fiche por el Madrid, Dios no lo quiera, será un tipo simpático y dicharachero, ya lo veréis. Que el Inter y el Milan hayan jugado una semifinal de la Champions es sencillamente deplorable. Y un oyente le da un consejo a Miguelito, dice: viví 4 años en Manchester y los miércoles se lía en Revolución de Cuba. Consejo para los madridistas de parte de un culé. y hay otro oyente hablando sobre la seguridad en el fútbol.
¿Qué razón tienes, Juanma? ¿Qué miedo da ir al fútbol con toda esa gente que hay? Yo soy vigilante de seguridad y te puedo garantizar que mis compañeros lo pasan mal. Y aparte, ¿cómo nos llevan? Ves a los antidisturbios protegidos como tienen que ser y nosotros vamos con una mano delante y otra detrás.
Tal cual. Justo lo que hemos denunciado estos días, lo que nos comenta este oyente. ¿Qué querías decir, Angelito, de...? No. ¿Quieres decir algo?
No, simplemente que es que he abierto aquí un artículo de 2021 de casas de apuestas. Las 15 autorizadas en ese momento en España por la Dirección General de Ordenación del Juego, de las 15, 4 son británicas. Hay
qué mal agua.
Españolas hay 1, 2, 3, 4, 5.
Qué mal tío. Qué mal tío.
Qué mezquino buscando.
Apártate
que eres españolas. No.
Siete españolas. Dejando la información a nuestro siguiente. 7 españolas, 4 británicas.
En España, ¿no?
Una en Viena, una en Finlandia, una en Malta.
No las conozco. Ángel, deja hablar.
No, pero una pregunta. Autorizabas en España, ¿no? Ahora abre las que hay en Inglaterra.
Claro.
A ver
cuántas
hay en
Inglaterra.
¿Cuántas
hay?
Entre estas 15 están las 8 más.
De los bares que hay en Madrid.
Tu bracito derecho no juegos. Aquí tienes tu bracito derecho no juegos.
Así te lo paga, Manolo.
Pero que te quiero decir que de los bares que hay en Madrid, el 90% son bares españoles.
Bien, Manolo, bien.
Hay ingleses, hay...
Han dicho la Rosa que los Dusera no, ¿eh?
Un chiratao.
El chino Dusera.
El amigo de David.
Los malos que en España son españoles.
12 y 11, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Se busca mano derecha de Lama para los Juegos Olímpicos. Porque el que lo era ha dejado de serlo. Seguimos.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.